presentar este tiempo al Señor, y vamos a pedirle a nuestro hermano Tomás Chocky que venga y nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón para poner a nuestra disposición. Sabemos que en cada mensaje Dios nos reta a tomar decisiones, a determinar cosas. Pues vamos a ver qué Dios tiene para nosotros esta tarde. Tomás.
Gracias, gracias. Muy buenas tardes. ¿Están despiertos? Mi trabajo, el último estudio, es para despertar a todos, ¿no es cierto? Voltea con la persona de tu izquierda y tu derecha y dile: felicidades, que eres varón. Todos son varones, ¿verdad? Ok, amén. Muy bien, muy bien. Y mira, están hasta saludando los de enfrente, así me gusta mucho. Muy bien. Fíjate que es un privilegio grandísimo compartir con un grupo de varones. Es un privilegio tan grande. Y yo, en lo personal, lo tomo con mucho temor y temblor. Me pasé la noche estudiando en la mañana para preparar para ustedes, porque no es cosa ligera, es cosa seria. Y entonces, yo sé que también es un privilegio ser varón. Igual que ser mujer, pero no somos, ¿verdad? Entonces, es privilegio. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado a tener una gran responsabilidad. Es un papel, no es muy fácil de ser varón. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser cabeza del hogar. ¿Y cuántos aquí son solteros? Levanten la mano, los solteros. Ok, unos pocos, ok. ¿Y los demás casados? Vale, amén. Felicidades, 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 felicidades. No estuve en tu boda, entonces por lo menos ahorita. No, en serio, es un privilegio, pero es difícil ser cabeza del hogar. Dios nos ha llamado a ser cabeza del hogar y no es fácil. Inclusive muchas veces no nos definen lo que es ser cabeza del hogar. ¿Me entiendes? Oh, tienes que ser cabeza del hogar. ¿Qué es eso? Entonces el mundo lo defina fácil. Dice que tú eres el jefe, ¿no? Tú eres el patrón. Tú eres el dictador. Lo que tú dices cuenta y manda. Y yo soy el que tiene palabra aquí. Es lo que dice el mundo, ¿verdad? Y Cristo dice lo contrario en la palabra de Dios. Dice cuatro cosas. Cuatro cosas dice. Tú eres el guía espiritual. Quiere decir que Dios te ha llamado a llevar. Dice la palabra de Dios que santificar a tu esposa con el lavamiento de la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 26. A guiar hacia las cosas espirituales. ¿Quién es la que siempre decía, primero, vamos a la iglesia? Normalmente es la mujer, ¿verdad? Y probablemente por eso están algunos de ustedes, porque su mujer dijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Y tú, que no tengo otra cosa. Y al último, el Espíritu Santo te agarró. Pero ahora que eres cabeza, ahora que eres cristiano, ya es tiempo de decir, ¿sabes qué? Yo soy cabeza y ¿sabes qué? Vamos a la iglesia hoy. Quiero o no quiero, vámonos, porque Dios nos ha mandado a no dejar de congregarnos, ¿no? Guía espiritual, también es autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ¿quién te lo dio? Dios. Dios te dio, Dios te puso de cabeza. Entonces no debemos abusar de la autoridad. Y tercero, dice, es que somos protectores de nuestra esposa. Yo digo amortiguador. Cuando vienen las cosas difíciles, nosotros debemos estar al frente, ¿no? Al frente, recibiendo los golpes. No mandamos a la esposa ahí para que reciba los golpes, ¿no? Creo que había un chiste ahí de algo de esto. Creo que era el número 4, ¿no? Ah, sí. Mira, sirvió, mira. Ok. Ya tuve que contar mi chiste hoy. Entonces, tenemos que ser protectores. Y el último, que no nos gusta, es que dice que debemos ser siervos. Y déjenme decirles, ni tú ni yo nos gusta esa parte, pero la Biblia dice amar a vuestras esposas. No quiere ser sus esposas, quiere ser plural a todos ustedes, a sus esposas. No quiere decir que estamos en poligamia, ¿no? Eso es de los mormones, creo que por ahí. No, pero dice amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Ese es el siervo. Él entregó su voluntad. Quiere decir que cuando tú quieres ir a jugar fútbol y tu esposa te necesita, ¿qué debes de hacer?
Jugar fútbol.
No, debes de sacrificar tus deseos para satisfacer a ella. Esta parte no nos gusta, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? Aprende de mí, que soy manso. Bien, a mí me gusta coro aquí. Manso y humilde. Si él es el Señor de señores y rey de reyes, pues, ahí va. yo también estoy cansado, ¿eh? Si era eso, y él dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién soy yo, Tomás Shaw, que va a ser, aquí mando yo, nadie, todos me hacen los mandados, ¿no? No somos machos. Dios clavó el machismo en la cruz. ¿Están conmigo? Clavó, con cada, ¡oh! Que él gritó ahí, ¡ay, el machismo murió! ¿Por qué? ¿Qué es machismo? Orgullo. ¿Y qué es orgullo? Pecado. Él murió por los pecados. Entonces, ustedes piensen que, ay, yo soy mexicano, nosotros tenemos bien patentado el machismo. Tú eres americano, tú no entiendes. Déjame decirte, los mexicanos no tienen el patente del machismo. Hay machos chinos y machos iraquíes también, y hay machos americanos. Y mi papá era tipo macho también, y él, en la casa, que este, lo otro. Y ¿sabes qué? Yo lo heredé y yo lucho igual que tú. Pero ¿sabes qué? La lucha no podemos dejar por vencidos, porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Entonces tenemos que ser la luz, tenemos que aceptar nuestro papel como cabeza del hogar. Y los solteros aquí deben estar tomando notas. ¿Por qué? Porque su primera relación con una muchacha, ¿qué debes de hacer? Primera relación con una muchacha del sexo, bueno, sexo, pues obviamente, ya es obvio, ¿no? Primera vez que sales, ¿qué debes hacer? ¿Sabes qué? Oh, alto, vamos a orar antes de salir. Y ¿sabes qué? Si tú oras antes de salir, créeme, no vas a hacer lo que hacen muchos que dicen ser cristianos, dizque cristianos, ¿no? Muchos dicen ser y andan haciendo lo mismo que hacen los del mundo. En sus noviazgos. Si tú oras antes y buscas en la Biblia y buscas un pasaje y lo lees antes de salir, créeme, vas a empezar desde el principio de esa relación. Si llegas a ser casado o no, va a ser santa la relación. Y vas a respetar a esa mujer y al final de cuentas vas a poder decir que yo no la toqué y nosotros buscamos a Dios juntos. ¿Están conmigo? Enseñen a sus hijos y sus hijas esto. Enséñenles primera cosa la palabra de Dios y así nosotros vamos a tener la bendición de Dios en nuestras casas. Y es lo que queremos nosotros. Yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando una nueva generación de hombres. Y yo creo que ustedes son parte de ellos. Hombres de calidad, hombres de integridad, hombres de convicción. Hombres de Dios, verdaderos. Esos hombres, yo escogí cuatro cualidades de ellos. Hay muchas cualidades, ¿verdad? Pero yo escogí cuatro. Es una generación que han aceptado su papel como líderes espirituales de la casa, cabeza. Es una generación que sabe decir no a los deseos carnales, a las pasiones juveniles. Es una generación que sabe respetar a la mujer con toda pureza y no faltarle el respeto con sus pensamientos, con sus ojos, con sus palabras y con sus acciones. Que respeta a la mujer. Y es una generación que sabe respetar a su propio cuerpo, y han decidido glorificar a Dios en su cuerpo. Y a este es donde vamos a llegar hoy. Hoy el título es El Hombre y su Cuerpo. ¿Qué es lo que hago con este cuerpo que Dios me ha dado? Y yo te invito a ti que seas parte de esta generación. Porque Dios está llamándonos. ¿Y qué tal si demos un aplauso a Dios porque Él nos hizo hombres? Y Él quiere que seamos hombres íntegros y hombres de calidad. Porque Él nos hizo y Él nos dio este cuerpo que tenemos. Y con eso vamos a orar y pedir a Dios que nos hable hoy. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Te damos gracias, Señor, que a pesar de los ojos pesados, a pesar de la desvelada noche, porque así son los retiros de hombres, Señor, a pesar de todo, tu Espíritu está aquí y nos va a hablar. Y en este momento abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Y nada más te pedimos una cosa, háblanos hoy, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén y amén. Volteen en sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 6, del versículo 13 al 20. Y vamos a sacarle jugo de este texto hoy. Y yo creo que muchos de ustedes no han visto, de este punto de vista, estos 8 versículos. Son 8 versículos poderosos. 8 versículos que tienen un mensaje a nosotros acerca de mi cuerpo. Todos aquí tienen cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? A ver, pellízcate. Ok. Pellizca a la persona a tu lado y vas a ver que sí tiene cuerpo, porque te va a pegar. ¡Pum! ¿No? Agua reciclado. 1 Corintios 6. ¿Okay? Y vamos a leer del versículo 13. Ahorita vamos a empezar con el 13, después vamos a leer el 13 al 20. Son 8 versículos que yo creo que Dios tiene un mensaje fuerte para nosotros, pero quiero empezar y basar este tema en el versículo 13. Dice así, las viandas para el vientre, y lo voy a poner más moderno, la comida para la panza, la comida para el estómago, y el estómago para la comida, pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que mi cuerpo no es, o sea, las viandas, es obvio que la comida es para mi estómago y mi estómago para la comida. Por eso Dios les dice el uno al otro, para que se alimenten. Pero como el uno al otro lo va a destruir Dios, Dios lo va a destruir, no van a durar para siempre. Pero Él dice que mi cuerpo no es para fornicación. Groserías, la palabra fornicación en el griego es porneia. ¿Ok? Esa es la palabra que es la raíz de la palabra que usamos, pornografía. Es todas estas cosas fuera del matrimonio, cuando consigues satisfacción sexual con el sexo opuesto fuera del matrimonio. Es lo que es. Dice que el cuerpo no es para nada más que el cuerpo mande y que hace lo que le da la santa gana a mi cuerpo y está todo espástico y no tiene coordinación. No, el cuerpo es para el Señor y el Señor para mi cuerpo. Es lo que dice la palabra de Dios. Este versículo es profundo y la verdad es que lo escucho muy pocas veces en las predicaciones. El Señor es para el cuerpo y mi cuerpo es para el Señor. Viceversa, y así es lo que es el plan de Dios. Por eso el título de hoy, el hombre y su cuerpo. Y las preguntas que tengo para ustedes hoy que vamos a contestar son sencillas. Van así. ¿Por qué Dios me dio un cuerpo? Y segundo, ¿qué debo hacer con el cuerpo que Dios me dio? ¿Por qué Dios me dio mi cuerpo y qué debo hacer con mi cuerpo? Ahora, hace aproximadamente 9 meses tuve el privilegio de compartir en Agua Viva en una conferencia parecida a esto que se llamaba Hombres de Integridad y compartimos un tema que se llama el hombre y sus pasiones. ¿Cuántos estaban ahí? Había algunos aquí. Ok, había varios. Este tema, man, está poderoso. Aprendimos lo que son las buenas pasiones y las malas. Pero al final de cuentas, aprendimos cómo debemos ordenar nuestras pasiones. Debemos vivir con pasión, pero no en pasiones desordenadas, que habla la Biblia. Tengo una copia para esto para ustedes, porque técnicamente esa es la introducción al estudio que estamos dando hoy. Entonces tengo una copia aquí, inclusive tengo muchos cassettes ahí gratis para ustedes, gracias a Dios y gracias a su provisión, y para que lo lleven a sus casas los que gusten. Y este cassette no tenía en circulación hasta esta semana. Entonces ya ahí está, para ustedes. Y esa es la introducción a lo que estamos estudiando hoy. Ahora, hoy es el hombre y su cuerpo. Ahora, no, ponte así. Imaginar ahorita que estás enfrente del espejo. Acabas de bañar, tienes tu toalla bien amarrado ahí. Y estás buscando la belleza que estás viendo enfrente de ti. Es tú, eres tú. Tu cuerpo y todo. Ahora, algunos dicen, no, pero yo soy muy flaco. Mira todo huesudo, ¿no? Puras costillas, ¿no? Y otros dicen, no, yo soy muy panzón, híjole, no me gusta lo que estoy viendo. No, yo soy muy chaparro, no, yo soy muy alto, no, yo soy muy cabezón. Todos tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Pero imagínate lo que estás viendo ahí. Y imagínate en ese momento, estás mirándote en el espejo ahorita mismo y dices, ¿por qué Dios me diste este cuerpo? O algunos van a decir, ¿por qué Dios me diste este cuerpo? O sea, porque no están muy, muy, muy contentos con su cuerpo. Y pregúntate, Señor, ¿qué quieres que haga con este cuerpo? Imagínate, en este momento estás preguntándote eso. Ahora, recuerden que la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, este hombre exterior se va desgastando mientras que el hombre interior se va renovando de día en día. ¿Cuántos de los cuarentones y cincuentones y sesentones dicen amén? Amén. Porque el hombre exterior se va desgastando. Todos antes estamos bien así calotes, ¿no? Y al rato, todo sale por abajo, ¿no? Como que la gravedad está muy pesada, ¿no? Y se va para abajo. Antes, yo tengo una foto en mi escritorio arriba, ¿no? La pongo para mis hijos, claro, ¿no? Y ahí estoy bien fornido, con mi six-pack bien formado y todo, ¿no? No, ¿qué six pack? No, bueno, tengo six pack, pero está bien acoginado porque tú sabes que necesita protección, ¿verdad? Pero no, todos vamos de mal en peor. Quiero o no quiero, podemos hacer la contra con las pesas, con comer bien y todo, pero al final de cuentas todos vamos para abajo. Entonces la pregunta cuando hacemos esto es, ok, ¿por qué Dios me dio mi cuerpo? Ahora, dos cosas que tengo que establecer y pues ya le entramos duro al pasaje. Dos cosas. Uno, que Dios te hizo. Y Dios no hace basura. Ahora, repítelo conmigo. Dios me hizo y Dios no hace basura. Otra vez. Dios me hizo y Dios no hace basura. ¿Cómo te hace sentir, man? wow, esa imagen que me diste ahorita el espejo, como que se va borrando. O sea, ¿por qué? Porque yo digo, Dios me hizo. Ahora, Dios no me hizo gordo, ¿ok? Dios me hizo para que yo cuidara mi templo. Vamos a verlo ahorita, ¿verdad? Pero a la vez, yo puedo decir, Dios me hizo. Porque algunos de ustedes son de, como dicen mis hijos. Dicen, pobre de mí, nadie me quiere. Soy un gusano, písame. Así dicen, ¿no? Este andan diciendo, pobre mí, ando con un niño del orfanato. Ya no está ahorita, pero siempre pone los brazos aquí. ¿No? Con los hombros para enfrente, como que pobre de mí. Muchos de nosotros tenemos esta actitud delante de Dios y nuestros compañeros. Pobre de mí, yo soy un defecto. ¿Sabes qué? Yo creo que salí defectuoso. Yo creo que salí de una mutación, ¿no? ¿Se acuerdan? Aprendieron que no se juntan bien todas las células. Yo soy una mutación. Yo soy defecto. Yo soy un rechazado de la fábrica, ¿no? Lo que tienen atrás de la fábrica. Yo creo que eso es lo que yo soy. Pero no quiero que ninguno de ustedes en esta plática del hombre y su cuerpo tampoco quiera decir yo soy tan bello que yo soy el mero mero tampoco. O sea, hay un balance ahí. Pero no quiero que nadie esté diciendo así. En Génesis 1:27 dice que Dios hizo al hombre y la mujer. Dios hizo al hombre. Escúchame, Dios nos hizo. En el 31 dice que Él vio todo lo que hizo y dice que era buena en gran manera. ¿Sabes qué quiere decir buena en gran manera? Buenísimo. O dirían hoy día los jóvenes, buenote. O sea, Dios me vio y dijo, buenote, buenísimo. Mira, a mí me gustó la obra que hice. Y nosotros nos vemos en el espejo. ¿Sí me entiendes? Tenemos que vernos por medio de los ojos de Dios. Es decir, gracias Dios porque tú me hiciste. Y tenemos que afectar los defectos. No, tenemos que aceptar los defectos que no podemos cambiar. Los que sí podemos cambiar, aguántate. Eso sí, entra en el templo. O sea, me tienes que cuidar tu templo. Pero los que no puedes. O sea, me entiendes. Yo inclusive, nada más para que sepas, yo luché mucho con eso. Porque mi nombre es Tomás Shaki, ¿verdad? Pero cuando llegué a México, la capital, no pueden decir la sh, ¿no? No son de Ensenada, de Baja California, dicen leche. Yo fui en mi coche para comprar leche. Así, no dicen eso. Ellos dicen ch, ¿no? La ch. Entonces llegaron y no pueden decir Shaki, dicen Chucky. Y al último salió en Chucky. Entonces me decían Tomás Chucky. Y ¿sabes qué? Yo soy Chucky. Yo tengo una pierna más larga que el otro. Más o menos una pulgada. O sea, ahí está. Yo tengo una cadera más alta que el otro. ¿Sabes qué? Yo soy Chucky. Y ¿sabes qué? Mi esposa también tiene un problema. Está un poquito Chucky. Digo, mira, nos balanceamos, ¿no? El uno al otro, ¿no? Los Chucky, la familia Chucky, ¿no? Pero, yo tuve que aceptarme como estoy. Como Juan dijo claramente anoche, Tomás con su narizón, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo luché con mi nariz. Ahora, mi esposa puso todo en perspectiva. Porque yo conocí a mi esposa y dije, ¿sabes qué? Yo tengo una conciencia en mi nariz, un complejo. Y mi esposa dijo, pues mira Tomasito, bueno no me dijo Tomasito, pero mira Tomás, ¿sabes qué? Como tu cabeza está grande, se ve chistoso con una nariz chiquita. Perspectiva, ¿verdad? Entonces desde ese momento acepté mi nariz, gracias a Dios por mi nariz, porque quedo con el resto de mi cuerpo, ¿no? O sea, cuando era chico me hacían burla de ciertas cosas. Dicen, Tomás, qué feo estás. Lo inventaron para mí, porque qué grandes están los pies, mira, 13, uso gafas, no ve bien, ¿sí? Tartamudo, pues todavía no soy, gracias a Dios, pero ya aguanta, ¿no? Con la vejez. Yo tuve que aceptarme. Ok, tenemos que aceptarnos, ¿no? Salmo 139 dice, formidables son sus obras. Cuando David está hablando cómo fue hecho. 139:13-14. Efesios 2:10 dice, hechuras suyas somos, hechos para buenas obras. Acéptate a ti mismo como estás y entrégate a Dios para que Dios te use grandemente. Segunda cosa que tenemos que establecer. Que Dios nos hizo tripartitos. ¿Qué? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Tripartitos? Ok, tres partes, ¿ok? Somos cuerpo, alma y espíritu. Muy bien, cuerpo, alma y espíritu. En el griego es soma, suki, no shaki, suki, y neuma, ¿ok? Son tres diferentes partes que somos, ¿ok? Entonces, en el mundo, fíjate, bueno, primero definimos. El cuerpo obviamente es el hombre exterior. El alma es lo que vive adentro de mí, ¿ok? Y el alma consideramos de tres cosas, ¿no? Lo que piensas, lo que sientes y lo que decides, ¿ok? Tu voluntad, tus emociones en tu corazón y tu mente para pensar. Es lo que es básicamente tu alma. El espíritu es donde habita Dios. Ahora, si Dios habita en mi espíritu, entonces cuando yo estaba muerto, como dice en Efesios 2:1, estabas muerto en tus pecados. ¿Qué estaba muerto? Mi cuerpo no estaba muerto. Mi alma no estaba muerto. ¿Qué estaba muerto? Mi espíritu. Mi espíritu. Y cuando Dios juntó con mi espíritu, hubo una transformación, una renovación de mi ser. Y Dios entró y me transformó. Ahora déjame decirte así. ¿Ok? Bien sencillo. Ok, todos ponen sus dedos así, ¿ok? Cuerpo. Bueno, estamos en el mundo. Cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando Dios entró en tu vida, debía haber volteado. Voltea esos dedos, ¿sí? Para que recuerden para siempre. Espíritu manda al alma, el alma manda al cuerpo. ¿Entendieron? Es muy sencillo, pero recuerda el resto de tu vida. Porque antes, en el mundo, el cuerpo, los deseos carnales mandaba a tu alma, a lo que pensabas, a lo que sentías y lo que decidías. Ibas con los deseos carnales, vamos a ir a disfrutar un tiempo. Vamos a ir, una muchacha es para allá, vamos a... ¿Me entiendes? Eran los deseos carnales. Pero después volteó la cosa y el espíritu empezó a mandar a tu alma. Hey, yo no voy para allá porque es en contra de la Biblia. Porque es en contra del corazón de mi Dios. Es más importante que decir en contra de la Biblia, es contra el corazón de Dios. Obviamente está expresado en la Biblia. Hey, Dios nos volteó la cosa, el barco. Hablamos del barco, ¿no? En el último estudio. Ahí estaba volteado el barco para que Dios me compusiera. Porque yo estaba descompuesto en el mundo, ¿ok? Yo estaba descompuesto, estaba mal hecho. No mal hecho por Dios, ¿no? Pero mal hecho por el pecado, por los afectos. Y Dios me volteó, me hizo diferente. Y esa es la bendición. Esas dos cosas tenemos que establecer. Y ahora vamos a entrar duro a lo que es el capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ahora, déjenme decirles. Este capítulo, te digo, va a ser un pacto, pero nada más quiero decirles, vamos a leer del 13 al 20 para hacer un repaso, después ver un poquito más detalle. Pero déjenme, voy a decirles que esto, yo quiero que cuenten cada vez que dice cuerpo, ¿ok? Hay tres palabras que usa para el cuerpo. Usa miembro, que es un miembro de tu cuerpo, cuerpo, y después usa vientre dos veces, ¿no? Porque vientre es parte de tu cuerpo. Y después hay tres ocasiones que dice lo, o sea, está refiriendo al cuerpo. Vamos a ver cuántas veces encontramos, ¿ok? Vámonos al grano. Versículo 13, dice, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno al otro, uno como a los otros destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Cuántos tenemos hasta ahorita? ¿Ok? Cuatro, porque vientre dos veces y cuerpo dos veces. ¿Ok? Sigue contando. Yo los tengo todos marcados en amarillo, ¿ah? Porque es fácil para mí, pero ya sabes. Versículo 14, Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitará pues los miembros de Cristo y los, ahí cuenta, haré miembros con una ramera de ningún modo. Versículo 16, ¿y no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18. Aquí está la exhortación principal de este pasaje. Huid la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que ustedes no son suyos, no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Escucha, glorificad pues a Dios. Vamos a empezar y terminar con eso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Por qué Dios me hizo? ¿Por qué me dio cuerpo? A ver, ustedes, para glorificarlo. Ese traje de carne que me dio. Pellízcate, ahí está, traje de carne, mira, se estira, boing, boing, boing. Este traje de carne Dios me dio para que este pueda regresarlo al Señor. El Señor es para el cuerpo y mi cuerpo para el Señor, para que yo le glorifique con ese pedazo de carne. Ahora, ¿cuántas encontraron? ¿Cuántas? Nueve. ¿Cuántas? ¿Catorce? ¿Cuántas más? ¿Quince? Ok. ¿Alguien más que quince? Dieciséis, ok. Mira, yo encontré 16, a menos que contamos templo, porque ahí está hablando del cuerpo, podemos llevarlo hasta 16, 18. Le dejo de tarea para que los busques bien, ¿ok? Como buscando a Nemo, no, buscando a Nemo, no. Bueno, como este juego, ¿no? Que tienes que buscar a alguien, ¿no? Lo dejo como tarea, pero hey, cuando estudien la Biblia, les doy una sugerencia, son hombres, ¿ah? Tienen que ser guías espirituales. Hey, cuando estudien la Biblia, subrayan, buscan, entréganse a la palabra para enterarse de todo lo que dice, ¿ah? Échele ganas, porque así estudio yo y por eso puedo compartir algo con ustedes. Entonces, 16 veces menciono el cuerpo. Yo creo que Dios está diciéndonos algo. Tu cuerpo es importante. Lo que quiere decir, yo busqué en mi Strong's concordancia, la grandota, ¿no? Y encontré como 2-3 páginas de puro cuerpo en la Biblia. Está diciéndonos, cuida tu cuerpo, entrégalo a Dios. Es muy importante. Pero Pablo no estaba tan satisfecho con el 6. Él siguió en el 7. Mira lo que dice en el 7. Vamos a leer el 1 al 5. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. Yo no voy a preguntar cuántos dicen amén, porque no creo que van a decir amén, ¿ok? Porque Dios les dio sus esposas y gracias a Dios. Vamos a ver hasta ahorita. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos dio permiso. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo con la mujer con el marido. ¿Cuántos están contentos de que ese versículo existe en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes están bien cumplidos? Ándale. ¿En el trabajo? Más o menos. Pero en sí, ahí estamos bien cumplidos, ¿ah? Porque dice cumple con la mujer. Y no está hablando de cosquillas, está hablando del deber conyugal, está hablando del acto. Está diciendo, es importante. Solteros aquí, aguántense, porque algunos se emocionan. Ah, mira lo que dice, aguanta. Cada cosa en su turno. Pero, ¿sabes qué? No dice gózate, no dice cumple el deber conyugal con su novia. Dice con su mujer, con su esposa. Muy importante entenderlo. Ahora, sigue, se pone más suave. Y ahí sigue. La mujer, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer de su esposa. Sí. Entonces, casados, ¿de quién pertenece tu cuerpo? A su esposa. ¿Y quién más? No más, alguien me dijo no más, ¿qué onda? ¿A quién más? Adiós, ¿cómo andas? Somos estudiantes aquí. Alguien dijo no más, porque con la vecina tampoco, ¿no? O sea, sí, pero estaba siendo muy fiel a su esposa, pero aguántate. Dios nos da un cuerpo para dos cosas. Uno, para darle a Dios, y segundo, para entregar a nuestra esposa. ¿Ok? Y hay otro también, para glorificar a Dios. ¿Ok? Tercera razón. Y hay otro cuarto, para contener mi alma y mi espíritu. Porque yo sería bien chistoso si fuera un alma andante, ¿no? Andando aquí sin cuerpo. Dios me dio un cuerpo para contener mi alma y mi espíritu, ¿no? Mi alma no cabe en tu cuerpo, ni tu alma en mi cuerpo, porque seríamos medio espásticos, ¿no? Porque cada uno tiene lo suyo. Dios te hizo completo para que tu alma quedara con tu cuerpo. Nunca han pensado en eso, ¿verdad? Está interesante, ¿no? Porque como que no cabría otra persona. Pero, hey, Dios nos dio cuatro razones, nos dio cuerpo. Una para entregar a Él, una entregar a la esposa, otra para contener mi alma y el último para glorificarlo. Hey, ahí estamos hablando del hombre y su cuerpo, ¿no? De por qué me dio. Y no termina ahí. Mira, versículo 5, mira, eso lo citamos a nuestras esposas, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso a su esposa? No, que levanta la mano. No, hay que darle vergüenza. Dile a su esposa, mira, la Biblia dice no os neguéis, entonces... Hey, la Biblia dice no os neguéis, pero no dice que tú le dices a tu esposa, dice que ella también lo lee, ella de convicción, ¿me entiendes? En otras palabras, no mando, pero debe de haber convicción entre los dos, que no deben de descuidar este área. Ahora, el mensaje en toda esta parte de la Biblia, en capítulo 7, es el sexo es bueno, y Dios bendice el sexo, y Dios está de acuerdo con el sexo, mientras tanto está dentro de matrimonio. Y los solteros aquí deben ser amén, no deben ser pobre mí, soy soltero. No, debe ser amén, porque un día voy a estar casado. Porque Dios tenía apartadas antes de la fundación de la mujer que has escogido para mí. Yo, amén, eso sí me gustó. Un soltero que tiene los ojos puestos en el galardón, ¿no? o la galardona, ¿no? hey, Marisela, yo sé que Dios escogió antes de la fundación del mundo que nos conociéramos el 13 de febrero de 1984 en el Reino de Dios, la librería cristiana en Ensenada. Yo sé, él tenía planeado desde antes de la fundación del mundo que nos íbamos a conocer. Y aquí están dos varones que han trabajado en Agua Viva. Y en ese entonces había una muchacha que se llama Diana Dean que vivía con mi esposa. Y ella me contaba de Marisela y otros amigos me contaban. Tienes que conocer a Marisela. Tienes que conocerla. Y dije, aguántate, yo no necesito tu ayuda. Literalmente les dije, algunos solteros, ¿dónde está? O sea, ¿me entiendes? Pero yo le dije, no necesito tu ayuda. Y otra amiga... Mía me la presentó en ese tiempo, no los tres amigos que estaban muriendo para presentármelo. Y la primera cosa que le pregunté cuando me dijeron, es Marisela, yo dije, ¿cuál Marisela eres? Ahora, Si yo te digo cuál Ramón eras, ¿cómo me contestas? Ah, yo soy el doctor Ramón Virauri, por favor. No, ¿cómo vas a contestar? ¿Me entiendes? Yo no di ni clue, ni una imagen, una idea de lo que estaba diciendo. Ah, perdóname, no conoces a Diana Dean. Así le dije, literalmente era mi segunda palabra. Eddie, claro, ella vivió en mi casa. Ah, yo soy Tomás Shack. Yo esperaba que se desmayara, ¿verdad? Porque antes de la fundación del mundo. ¿Sabes, no? Pero no, se puso muy serio. Oh, sí, mucho gusto. Pero ¿sabes qué? Dentro de un mes estamos empezando a vernos porque Dios nos puso en el camino en su perfecto tiempo. Y yo le digo a los jóvenes, a los solteros, no, tiren los binoculares en la basura. ¿Por qué no su binocular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El amor está en la playa abajo. O sea, me están desesperados. Aguántate, Dios te va a poner en el camino. Y ustedes casados, aceptan a su esposa como que Dios te juntó con ella. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el tema de la cena de matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Dios te juntó, de alguna forma, Dios te juntó. Aunque no eres cristiano, él en su perfecto tiempo tenía planeados que ustedes se iban a conocer en ese entonces. Muy bien, eso es importante, entonces, a nuestros cuerpos. Ahora, vamos a seguir con el versículo 15, y dice así, versículo 15. Dice, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. No saben que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se una al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Déjenme decirles aquí, vamos a analizar este, el versículo 15 aquí. Usa la palabra miembros, ¿ok? Dice que mi cuerpo es miembro de Cristo. Ahora, ¿qué son miembros? Tenemos un doctor aquí, podría explicarlo un poquito mejor. Pero yo fui a la universidad, yo aprendí un poquito de anatomía y todo. ¿Qué es un miembro? Tenemos una cosa que se llama un tronco de nuestro cuerpo, que viene desde más o menos donde empiezan las piernas, hasta más o menos donde empieza tu cuello, donde empiezan tus brazos. Y ustedes han visto lastimosamente a algunas personas que vienen de la guerra, que no tienen brazos y no tienen piernas, ¿no? Tienen cabeza, gracias a Dios, pero ahí siguen. Hey, eso es lo que le llaman el tronco. Ahora, Cristo es el tronco. Y nosotros somos los miembros. En otras palabras, Cristo es la base y nosotros somos miembros de Él. Estamos pegados a Él y nosotros salimos de Él y somos extensiones de Cristo. Es lo que me dice la Biblia. Dice, Cristo es el cuerpo y nosotros somos sus miembros. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Dice aquí, no saben que su cuerpo es miembro de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La respuesta es obvia, de ninguna manera. Eso es, todos podemos decir no vamos a hacer eso. Pero yo no voy a preguntar cuántos de ustedes, siendo casados, han tenido una aventura por ahí. Yo no voy a preguntarles porque sería de vergüenza, porque es antes del tiempo que entregaste completamente a Cristo. Pero ustedes saben que en todo momento está esta posibilidad, porque la carne es traicionera, la carne nos traiciona. Y ahí tenemos cosquillas con una muchacha por ahí. Y con mi esposa, ay, la vieja en la casa, no me hace nada. O sea, ahí estamos, ¿no? Y de repente vamos con la cosquilluda. ¿Me entiendes? No vamos con la esposa, la vieja en la casa, porque sentimos cosquillas. Las cosquillas no es lo que cuenta. Lo que cuenta es la relación que Dios ha puesto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí dice que somos miembros de Cristo. Ahora, si juntamos un miembro de Cristo a la ramera, entonces estamos juntando a Cristo con la ramera. Todos decimos, a ver, uno, dos, tres. Piénsalo, es lo que está diciendo aquí. Ahora, déjame extender el significado de la palabra ramera, ¿ok? La palabra ramera significa una mujer de la calle, una mujer que vende su cuerpo, ¿saben? Prostituta es la palabra que somos hoy día. Pero podemos extender la palabra porque en Proverbios 5, que está muy bonito, inclusive, y si quieren voltear conmigo rápido, después ya regresamos aquí al texto. En Proverbios 5, en el versículo 20, dice algo muy interesante. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Sabes qué me está diciendo ahí? ¿Por qué tú, hermano mío, por qué tú abrazarás la mujer ajena? ¿Qué quiere decir mujer ajena? Mujer que no es tu esposa. En otras palabras, cualquier mujer de este mundo, y déjame extenderlo, ¿ok? Porque yo creo que bíblicamente y en el hebreo sí nos presta a hacer. Cualquier mujer que no es tú y que no tiene tu anillo de matrimonio, que no tiene el acta de matrimonio ahí en su archivo, en su archivero, cualquier mujer que no tenga eso es mujer ajena para ti. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces cualquier otra mujer no es tuya. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que dice, ¿por qué abrazarás el seno? Y el seno, la palabra en el griego, en el hebreo, quiere decir pechos, ok, está hablando del busto, del sexo, de los pechos. ¿Por qué estarías consiguiendo satisfacción con una mujer que es ajena, que es extraña, como dice ahí? O sea, no tiene ni lógico porque no te pertenece. ¿Se acuerdan de Benito Juárez? ¿Sí? Sí, lo estudiaron un poquito en la escuela. Cada ciudad de México tiene una calle Juárez, ¿no? Este está muy famoso, ¿no? ¿Qué es? Era más famoso por un dicho. ¿Qué dijo? La paz es ¿qué? Respeto al derecho ajeno. En otras palabras, respetes al derecho ajeno. Entonces no invades al vecino, al país vecino. O sea, lo respetas entre vecinos. Nos respetamos. ¿Sabes qué? La mujer que está en tu trabajo, la mujer que está en tu escuela, la mujer que está en tu vecindad, la mujer que está medio coqueteando contigo con la miradita porque le gusta cómo te pareces o cómo actúas, porque eres tierno, esta y la otra. Esa mujer no es tuya, es mujer ajena. Y si no lo ves así, ¿sabes qué? Esas cosquillas te van a llegar al corazón. ¿Y sabes qué? Te van a dominar porque el diablo quiere tumbarte. El diablo no quiere que seas cabeza. No quiere que guíes a tus hijos hacia el Señor. Él quiere tumbarte a todo lo que puede. Es lo que Él está haciendo con nosotros. Entonces tenemos que considerar a toda mujer como mujer ajena. La Biblia dice, mira, nada más mientras que estamos en Proverbios 5, tenemos que ver otro versículo. Porque ya vimos que no debemos abrazar el seno del mujer ajena. Mira el versículo 15. Es para los casados, ¿ah? Los solteros aguántense, pero tómalo bien. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Dentro del contexto, ¿qué está hablando? De disfrutar, ¿qué? La relación íntima con tu esposa. ¿Sabes qué? Dentro del contexto aquí, lo que está diciendo, bebe el agua. ¿Sabes qué? Tenemos sed, tenemos apetitos, ¿verdad? Hay varios apetitos, apetitos de sed. Cuando tienes sed, no puedes pensar en otra cosa, además, agua. Un Gatorade, o Gatorade, como dicen unos para ahí. Yo quiero tomar uno en este momento, es todo lo que puedes pensar. Cuando tienes hambre, tronando las tripas, nada más puedes pensar en comer. Cuando no tienes aire, no estás pensando, vamos a ir a caminar por la calle. No, estás pensando, yo necesito aire, porque tienes cierta necesidad de tus cuerpos. ¿Y sabes qué? Hay un apetito que se llama el sexo. ¿Y sabes qué? Desde entrar en la pubertad, más o menos a los 12, 13, 14 años, dependiendo. ¿Sabes qué? Entran las hormonas, se avivan. Ahí están latentes, pero se avivan. Ahí entran las hormonas, empiezan a fluir en el cuerpo. ¿Por qué crees que en 2 Timoteo 2:22 dice, huye las pasiones juveniles? ¿Por qué? Porque entraron en la juventud, pero no salieron. ¿Se dieron cuenta? Todavía los tienes, ¿verdad, hermano? El más grande aquí, pues, ¿qué? ¿Te quedan 60 años? ¿Tienes pasiones juveniles? Oh, todavía. O sea, ¿me entiendes por qué? Porque entraron en la juventud, entraron en la pubertad, pero todavía están en efecto. Mientras que hay sangre, mientras hay hormonas, hay esa necesidad. ¿Y sabes qué? Tenemos que morir a eso, tenemos que ponerle a un lado. Inclusive le digo a todos los solteros, escuchen solteros, que la Biblia, cuando Adán, cuando Dios hizo a la mujer, durmió a Adán, ¿verdad? ¿Y por qué crees que lo durmió? Pues yo he pensado mucho en esto. No sabemos exacto, pero podemos conjeturar, ¿sí? ¿Es correcto? Okay. Podemos pensar así, ¿por qué lo hizo? Bueno, uno, porque para que no fuera metiche, ¿no? Porque imagínate que estaba formándole con pelo largo. ¡No, quiero corto! ¡No, ponerla bien morenita! ¡No, yo no quiero güera! ¡No, yo pongo una nariz más o menos formada! ¡No, yo quiero una chata! O sea, ¿me entiendes? Hubiera estado de metiche ahí. Entonces la puse a dormir, aguántate, déjame formarla. ¿Y qué pasó cuando la hizo, no? Él dijo, no me gustó. No, digo, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Será llamada varona, vente para acá. Vamos. Empaquétamelo. No, mejor déjala como está, me gusta. Se ve muy bonita así. Porque está desnudo, ¿verdad? Pero, Dios hizo la criatura y Dios hizo para que disfrutara el hombre, ¿ok? Una relación santa, ¿me entiendes? ¿Pero qué? ¿Qué? Lo puso a dormir. Él le gustó el paquete. ¿Sabes qué le digo a los jóvenes? Dile a tus hormoncitas. Buenas noches, hormoncitas. No te ocupo hasta el día que me case, ¿ok? Hasta entonces quiero que estén medio dormiditas. El lado romántico de tu vida. Buenas noches. Esos son consejos para tus hijos, ¿ah? Mi hijo tiene 5 años. Pero tiene 5 años. 10 años. ¿Cuántos va a tener? 15. Y va a tener los hormonas fluyendo. Tenemos que darles consejos. ¿Sabes qué? Esas hormonas no las ocupas ahorita. No los ocupas, sí ocupas para que formes hombre, porque es lo que te hace musculoso, es lo que te hace, ¿me entiendes? Sí ocupas, pero no los ocupas para expresiones. Tenemos que tener cuidado. Aquí dice, bebe el agua de tu mismo cisterna. Los solteros deben ser, amén, un día voy a tener mi gran gaturade en este área, ¿no? Para mi apetito. Y lo voy a empinar, ¿no? No, aguanta, aguanta, aguanta. Pero ahí aguanta, ¿eh? Noche de bodas, ¿no? ¿Sabes qué? Los que eran promiscuos antes de su noche de boda, déjenme decirles, yo tengo amigos cristianos que eran medio promiscuos antes de la boda, y ¿sabes qué? Me dijeron que su noche de boda no era nada, 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 nada especial. Déjenme decirles, yo me casé virgen, gracias a Dios y por su misericordia, y ¿sabes qué? Mi noche de boda era rica el gatorade, déjenme decirles. No, no cuento más, pero ya pueden imaginar con las metáforas, ¿no? Porque ¿sabes qué? Yo esperé. Dicen que es la Navidad, ¿no? En la Navidad que abres tu regalo. Yo esperé mi Navidad. No estaba buscando antes, ¿no? No estaba abriendo mi paquete antes, ¿no? Es lo que se trata, ¿no? O sea, que aguantamos, que disfrutamos los regalos de Dios, y Dios te dio tu esposa para que tú lo disfrutes, lo acabamos de ver. Bebe el agua de tu misma cisterna. Y después dice, derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. ¿Sabes qué son las corrientes ahí? Son hijos. ¿Y sabes cómo se forman los hijos? Con cromosomas. ¿Y sabes dónde está la cromosoma? Si no sabes eso, pregunta al doctor después, ¿ok? Pero están dentro de un fluido, de un líquido. Lo que está diciendo, no derrames tu acto sexual por la calle con cualquier mujer. Y después te están dando abortos y todo porque ya no quiero el hijo. Son hijos no deseadas. Está diciendo, aguántate, tus corrientes son para dentro de tu esposa y dentro de tu matrimonio. ¿Amén? Amén, es lo que está diciendo, es fuerte, ¿no? Algunos dicen, la Biblia está en contra del sexo. No conocen la Biblia. O sea, la Biblia está muy en favor, pero dentro del matrimonio. Después en el versículo 18 dice, sea bendito el manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. No está hablando de contar chistes. Está hablando del área sexual, que te alegre. En otras palabras, diríamos hoy día, gózate. ¿Verdad? Gózate. ¿Por qué? Porque la Biblia, porque Él lo inventó para nosotros. Es un regalo. Y después se pone mejor. Mira el 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate para siempre. Si tú tienes la versión moderna, tu versión moderna dice que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra en el hebreo es DAD y la palabra en el hebreo significa pechos. En otras palabras, Dios no dijo aquí, digo, ay, como sierva amada y graciosa gacela, que sus dedos gordos te satisfagan en todo tiempo. En otras palabras, Dios inventó el cuerpo, esta cosa que va de mi pies hasta mi cabeza, y Dios sabe lo que te trae de la mujer. Yo he hecho mis encuestas con los hombres, y más los que luchan con la promiscuidad, porque eran promiscuos antes. ¿Y sabes qué me dicen? Dicen, no, yo le pregunto, ¿qué es lo que te trae más de las mujeres que caminan por la calle y que te hace caer? Todos dicen, DAD, si me entiendes, ¿ok? Todos dicen lo mismo, algunos dicen otra que es por atrás, pero la mayoría dicen que enfrente, ¿ok? Dicen, ¿qué es lo que me hace caer? Y nadie me ha dicho el dedo gordo. Es que anda con sandalias. ¡Oh, mi dedo gordo! Me hizo caer el otro día. ¡No! Aquí en mi Biblia me dice, como sierva amada y graciosa gacela, que sus pechos te satisfagan en todo tiempo. No voy a preguntar cuánto dicen amén, porque los casados van a decir amén y los que no están casados, ¡ay, pobre de mí, ¿no? Nadie me quiere, soy un gusano, písame. No, pero ¿sabes qué? Yo de soltero me sané con ese versículo. Me sané de buscar a las mujeres ajenas. ¿Sabes por qué? Porque cada mujer que estaba enseñando de más, ¿no? Porque yo hablo muy fuerte a las mujeres. No enseñes de más. Porque hay muchos hombres que me dicen, yo lucho con eso. Ustedes saben, mientras que hay sangre y hormonas. Pero, ¿sabes qué? Me sané porque yo dije, ¿sabes qué? Cada mujer que yo quería ver ahí, yo dije, ¿sabes qué? ¿Es mi mujer? ¿Es mi esposa? La respuesta era obvia, no. ¿Es mujer ajena? Sí. Entonces no consigues satisfacción con ella, porque Dios te va a dar una esposa y ella va a tener cuerpo y te va a dar satisfacción. ¡Wow! Este me sanó porque ya en lugar de ¡wow! Saca los binoculares a ver cómo está el cuerpo. ¡Qué creación de Dios! ¿Me entiendes? Yo decir, no, es mi mujer, no. Entonces quita los ojos de la esposa de otra mujer. ¿Me entiendes? Cuando estás soltero quieres besar a cualquier mujer que se deja, ¿verdad? Vente para acá, ¿no? O sea, rico el beso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si esta mujer ya fuera casada en 10 años, ¿le darías los besos? ¡No! Considéralo como si fuera casada. sabes que ese te va a sanar. Y hombres, lo mismo, casados, cuando tienes esas cosquillas con la mujer en el trabajo, o en la escuela, o en el vecindario, o donde quiera, en la iglesia inclusive, cuando sientes esas cosquillas, pregúntate, ¿es mi mujer? No. ¿Pertenece a otro hombre? Si es casada, sí. Entonces no es mía, es ajena. Y si no está casada, un día se va a casar con otro, no conmigo. Entonces, ¿mía? No. Entonces, quita tus ojos cochinos de ella. Porque la Biblia dice que el hombre que mira a una mujer y la codicia, ¿qué dice? Comete adulterio. Entonces, quita tus ojos de ella. Es lo que está diciendo. Eso no sana. Pero ¿sabes qué? La mejor parte viene en la segunda parte del versículo. Dice, en su amor recréate para siempre. ¿Te acuerdas de la hora del recreo? ¿Te acuerdas? Estabas a las 10, 5 para las 10. ¡Ay! Pero la hora del recreo, quiero salir a jugar. Y estabas, no aguantabas. Estabas bien aburrido con matemáticas. ¿Sabes qué? Es hora de recreo. ¿Sabes qué? La palabra en el hebreo quiere decir éxtasis. ¿Sabes qué significa? Quiere decir que te emborrachas, que te pierdes ahí. ¡Hey! Dios inventó el sexo. ¿A poco Dios sabe de eso? Sí, Dios sabe de eso, porque Dios lo inventó. Tenemos que entenderlo así. Estamos abriendo y cerrando, pero ya sabes. Dios lo inventó. Hombres casados, acéptalo como una bendición y no descuides este área. Y los que no están casados, aguántense, porque son mujeres ajenas. Y como dice aquí, ¿abrazas el seno de una mujer ajena? No, en ninguna manera. Regresamos entonces a 1 Corintios 6, ya que nos gozamos ahí, en Proverbios 5. Nunca, nunca me falta gozarme en este capítulo, porque siempre es una bendición. Muy bien, estamos en el versículo, la ramera, estamos en el versículo 16. Dice, o sea, bueno, déjeme decir antes de eso, ¿ok? El mundo dice que el acto sexual es sagrado. Porque, ¿qué dice en el versículo 16? Dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque los dos serán una sola carne? ¿Sabes que este versículo me asusta? Porque ustedes que, yo no he tenido experiencia con ninguna otra mujer que Marisela, gracias a Dios. Yo cada día yo digo, gracias a Dios, ¿no? Pero ustedes que han tenido experiencias, es como, ¡ew! Quiere decir que yo me uní con ella, porque este versículo sabemos que Dios lo está bendiciendo a los casados. Pero el acto sexual es tan sagrado que con una mujer que ni conoce su nombre, si unes con ella, dice la Biblia que eres una con ella. ¿Cuántos hombres que buscan prostitutas ni saben su nombre verdadero? A lo mejor usan un nombre como la China o algo, ¿me entiendes? Ni saben su nombre, ¿me entiendes? Y ahí están disfrutando su cuerpo. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Al final de cuentas, él es uno con ella que no sabe su nombre. ¿Sabes qué? En el área de intimidad, y les digo, yo tengo un cassette aquí del matrimonio, son 4 cassettes, se llama El amor es para siempre. El último cassette se llama La intimidad y cómo expresarla. Y déjenme decirles, por favor, escúchenlo, si no lo tienes en tu casa, llévatelo. Pero en este cassette ya le hablamos bien. Pero la intimidad debe ser unidad en 3 tripartitos, ¿te acuerdas? 3 partes. Unidad en el espíritu, porque Cristo nos une. Unidad de alma, porque los dos estamos buscando a Dios juntos, con mi voluntad, con mis emociones y con mi mente. Y después, al último, unidad en el cuerpo, es algo precioso. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que es la intimidad. Por eso los solteros no pueden tener intimidad verdadera con su novia, porque todavía no están unidos en espíritu y en alma. Pero tú con tu esposa, sí. Es cosa seria, ¿eh? Es algo precioso. Y aquí habla de la seriedad, de lo que está hablando ahí, que es serio, que nosotros no podemos tomarlo ligeramente cuando estamos pensando en esto. Ahora, la palabra unirse aquí, dice se une. La palabra viene del griego, es kaloa o koloa, y la palabra viene de una palabra que quiere decir pegamento en el griego, es cola, K-O-L-L-A. Ahora, ¿cuál es el pegamento más fuerte en México que usamos? Cola loca. ¿Se han dado cuenta que es con K? Yo a lo mejor lo hicieron porque es curioso, pero ¿por qué pusieron cola a algo que pega? ¿Sabes por qué? En el griego, en su raíz, esta palabra quiere decir cementar, juntarse completamente como uno. Y por eso le pusieron cola loca, por la palabra en el griego. Aquí dice, al que se une a una mujer, se hace una con ella. Ahora déjenme darles un ejemplo que me ha ayudado mucho a mí. Si tú unes 2 pedazos de madera con cola loca o con pegamento de madera y lo dejas secar bien suave, y después agarras una cuña y ¡paz! Y lo rompes, ¿qué se hace? Se astilla, ¿verdad? Y parte de uno va con el otro, y parte del otro va con el otro. En otras palabras, cada vez que alguien tiene sexo fuera del matrimonio, parte de su persona se fue con esa persona. Las prostitutas, imagínate, están llenos de pedazos del alma de otros hombres. Porque parte de ellos se fue con ellos, porque la Biblia dice los dos serán una sola carne. ¡Ew! No, en serio. Tenemos que asquearnos, porque si no vamos a dejar que el cuerpo nos guíe. Tenemos que asquearnos en ese cuerpo. Dios nos dio un cuerpo, tenemos que entender el cuerpo. Yo siento que este pasaje nos enseña cómo cuidar este cuerpo, cómo controlar este cuerpo, y para que nosotros podamos estar controlados. ¿Se acuerdan de Pablo? Que si están apuntando, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, pero primera de Corintios 9, 27, del 24 al 27, dice que el que corre la carrera, corre para ganar, ¿se acuerdan? Y al último dijo, y yo pongo en servidumbre a mi cuerpo. En otras palabras, dice que lo pego, dice, lo golpeo. Quiere ser cuerpo. Mira, mi mano quiere ir a abrazarme mucho. Vente para acá, mano cochino. Le pega. Vente para acá. O sea, me veo bien tonto, ¿no? Pero es lo que él dijo. Dije, yo pongo en servidumbre, golpeando mi cuerpo. Déjeme decirles, jóvenes, si tú tienes problema con tus manos o tus pies que corren a cosas malas, ¿sabes qué? Dale un golpazo a tus treces. No, los míos son treces. A tus pies. Golpéalos a tus manos, a tus ojos. No, no mires a esta mujer. Si me entiendes, golpea tu cuerpo. Es mejor que sufrir el resto de tu vida por una acción tonta que te uniste con una mujer y dejaste parte de tu ser como es, como esa madera que se unió ahí. Los noviazgos. Por eso yo estoy en contra de los noviazgos comunes y corrientes de hoy día. Y déjenme decirles, la mayoría de los cristianos toman un noviazgo mundano y le ponen un título cristiano. Y después le quitan un poquito del manoseo, un poquito por ahí, un poquito, pero siguen haciendo casi lo mismo. Se besan apasionadamente. Su catorada, ¿verdad? Andan buscando satisfacer su cuerpo. Pero déjenme decirles, cada vez que hacen esto, están uniendo su cuerpo con ella, porque la lengua... Hey, jóvenes atrás, pongan mucha atención, porque este te puede curar de muchas cosas en tu futuro, y acepte para que no sufras. Está poniendo la lengua, un miembro de su cuerpo, dentro de la boca de la mujer. Y déjenme decirles, los jóvenes no entienden eso, pero es un significado, el cuerpo se entiende, de que están imitando otra cosa. Y ustedes dicen, no tiene nada que ver. Dar un beso apasionado es igual que agarrarse la mano. No, I'm sorry. La Biblia dice, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Déjeme decirle, cuando la lengua está fuera de la boca de una mujer, es algo parecido. No es lo mismo. Mi esposa pensaba cuando era chica, ay, si beso a un hombre, me voy a embarazar. Así pensaba, porque estaba mal informada. No se van a embarazar. Pero el motor del hombre se empieza a correr. Y los que están casados saben muy, muy bien. Porque no voy a contar más, pero lo que es el preámbulo, saben que hasta que llega más o menos a este punto, es cuando empieza a correr el motor. O sea, y los jóvenes quieren arrancar el motor, ¡run! ¡Run! Y después quieren apagarlo, y humo saliéndoles, pistones, aceite cayendo por todas partes. Todavía soy puro, no cometí ninguna fornicación. Sí, pero en tu mente estabas acelerando tu motor. ¿Para qué? Porque sabes que estás uniéndote con una mujer. Y cada vez que terminas una sesión de estos besos, parte de ti va con ella. Y después al último termina la relación, bye bye, hasta luego, no me caes bien ya. Sabes que parte de ti fue con ella y parte de ella fue contigo. La Biblia dice, sobre todo cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, parte de tu corazón, un pedazo. Ya cuando conoces a la mujer maravillosa y todo, aquí está todo lo que quedó en mi corazón, lo siento. Porque lo regalé a otras mujeres. Y la pobre mujer diciendo lo mismo. ¡Ey, parte de ti va con ella! Es lo que dice, se une, es cola. Es la palabra pegamento, que se une y que se hace uno. Tenemos que entender, ese cuerpo no es un juego. Ese cuerpo es algo serio. Tenemos que tomarlo en serio, lo que es este cuerpo, y entregarlo a Dios. El cuerpo no es para fornicación, no es para cochinar, no es para unirse a una mujer ajena. Es para entregar a Dios, entregar a mi esposa, a mi futura esposa, si eres soltero, y para glorificar a Él y para contener mi alma. Son las cuatro razones que yo he encontrado. Vamos a seguir entonces. El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, ese versículo se escucha muy espiritual, pero hay que ponerlo en lo práctico. ¿Sabes qué quiere decir? Donde quiera que vayas tú, el Señor está contigo. Ahora, los solteros, ¿qué hacen? Voy a hablar de ellos, ¿no? Ellos son muy espirituales, van a la iglesia, tienen sus noviecitos, muy sagrados, ¿no? Y después ya el lunes, ya después del trabajo, todos se unen y necesitan, sienten la necesidad de tener una sesión de besos, ¿no? Ya necesitamos una sesión, ¿no? Pequeña, pero una sesión. Ahí están besándose. ¿Y qué dicen? Señor, espérate afuera, por favor, porque ese es un poquito carnal y me gusta mucho, pero espérate afuera. Espérate, ahí afuera de la puerta, ¿no? Y ahí están, gozándose. Ok, ya terminamos, ok, ya el Señor ya puedes venir. No, aquí dice, el que se une al Señor, uno es con Él, un espíritu es con Él. Donde quiera que vayas, el Espíritu está contigo. Ahora, pregúntate, ¿por qué el Señor está contigo? Déjame decirte, porque le invitaste. ¿No te acuerdas del día que invitaste al Señor? Señor, entra en mi corazón. ¿Qué quieres que entra mientras que andas bien y que salga cuando estás haciendo tus travesuras? O sea, ¿me entiendes? No, uno es con Él. Es pesado lo que está diciendo. En otras palabras, Dios habita corporalmente dentro de tu cuerpo. Ese es un versículo en Efesios. Está dentro de ti. No puedes separarte de Él. Si estás en fornicación, si estás en sesiones de besos con tu novia, ¿sabes qué? Él está en medio de ti. Tenemos un dicho en los campamentos, decimos, aguántense, mujeres y hombres, dejen un espacio entre ustedes para el Espíritu Santo, ¿no? Porque si están muy unidos, el Espíritu se va. Ahora, con esposas es otra cosa, ¿no? Pero entre solteros, aguántate, dejen un poquito de espacio para que Dios trabaje. Porque una vez que están juntos, se pierde la razón, ¿no? Ahora, vamos a dejar el 18 para el último. El 19 dice, ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, quiere decir, el Espíritu Santo está en ustedes, el cual tienes de Dios, en esa palabra, el cual refiere a tu cuerpo, tienes tu cuerpo de Dios y no son suyos. Ahora, lo que quiere decir ahí, que tú no eres tuyo. O sea, yo vengo con mi hermano, Vidaurin aquí, y digo, ¿sabes qué, hermano? Tú no eres tuyo. Él me va a mirar, ¿qué? ¿Qué estás tomando? ¿Qué tomaste? O sea, ¿qué te inyectaste? ¿O qué? ¿Cómo que yo no soy mío? No, pero la Biblia dice, no sois vuestros. Quiere decir que no eres tuyo. Lo siento. Este cuerpo que tienes no es tuyo. Es un cuerpo sota, ¿no? Un cuerpo fuerte. Yo sé que me puedes noquear, pero no es tuyo. ¿Sabes qué? Aquí dice que no es tuyo. Es un radical. El hombre es su cuerpo. ¿Sabes qué? Mi hermano Tomás me dijo que mi cuerpo no es mío. Te vas a tu casa, ¿no? ¡No! Aquí dice, mira lo que dice en el versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por un precio. ¿Qué precio pagó Cristo por mí? La sangre. ¿De quién es mi cuerpo? Dios. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿De quién es mi cuerpo, hermano? De Cristo. Tengo que decirle una y otra vez para que salgan de aquí. Ya lo entendí. ¿Sí me entiendes? Porque no hemos sido muy instruidos en eso, menos en el mundo antes de ser cristiano. Mi cuerpo no es mío, pertenece a Dios. Algunos dicen en el espejo, están viéndose, pobre cuerpo, pobre Dios, no le di mucho, pero lo que tengo ahí está tuyo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No es mío. Así dice, pero es un templo. Quiere ser un templo, quiere decir que Dios habita en mí. Déjame decirte, cuide tu templo. Ahora, la mayoría de la plática hoy es, entrega tu cuerpo a Dios para que Él lo purifique. Pero déjame decirte otro, cuida tu cuerpo. ¿Tú cuides lo que ingieres en tu cuerpo? ¿Tú cuides lo que comas? ¿Lo que tomas? ¿Lo que no fumas? ¿Me entiendes? ¿Tú cuides tu cuerpo? Porque mira, que si estás fumando, estás metiendo un montón de cochinadas en tus pulmones. Cuida tu templo. Si estás tomando, estás matando las células y estás así, medio así, no estás cuidando el cuerpo porque no estás en tus cinco sentidos. ¿Estás comiendo de más? ¿Tienes problemas con glotonería? Todos en los retiros tenemos glotonería, aguántate. Pero ya después, ¿no? Tenemos que cuidar lo que comemos. O sea, ¿estamos cuidando el templo? Cuando te mires en el espejo, puedes decir con confianza, ¿sabes qué? Ahí está el templo de Dios. Más o menos, pero estoy cuidándolo. No estoy sobrepeso, estoy haciendo ejercicio. Algunos dicen, no puedo. ¿Puedes caminar? Caminar es uno de los mejores ejercicios. Yo no estoy aquí para decirles, aeróbics, vamos. No estoy para decirles, pero estoy diciendo, cuida tu templo. ¿Sabes qué? Si tú cuidas tu templo, puedes servir a Dios por más años. Porque ya no vas a morir de un ataque de corazón, porque tienes alta hipertensión, porque tienes problemas de la sangre, etcétera. Porque estás cuidando tu templo. Cuida tu templo. Es todo lo que voy a decir en este asunto, ¿eh? Pero cuídalo. Porque es el templo de Dios. Y después dice aquí, en la última parte del 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes que el mensaje de hoy es glorifica a Dios en tu cuerpo? Glorifica a Dios con el cuerpo que Dios te dio. Ahora, el versículo 18, ¿ok? Este es el mero suave parte de este capítulo. Dice aquí, huir de la fornicación, cualquier otro pecado el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Ahora, Pablo habló Pablo García, ¿no? De la Biblia. Pablo habló de una persona que sufrió, que realmente se purificó con el sufrimiento, con Job. Ahora, déjenme preguntarles, ¿quién es el que es nuestro héroe en huir? A ver, ¿quién? José, muy bien. Ah, mi héroe, vean. Si tú no tienes a José como tu héroe, ¿sabes qué? Te sugiero que lo agarras como tu héroe. ¿Sabes por qué? Porque él tenía una tentación como la mayoría de nosotros nunca hemos tenido. Una rica, ¿no? La esposa de Potifar. Y créeme, las ricas en ese entonces, creen que no estaba todo sobrepeso, no estaba desasiado, no, estaba bien perfumada, bien cuidada, tenía sirvientes a morir, le cuidaban el pelo, ponían los más mejores modas y más reveladoras y todo lo demás. ¿Y qué le estaba diciendo diario? Estaba diciendo, duerme conmigo. Y no estaba hablando de roncar, ¿ok? Estaba hablando de meter en la cama y hacer sus gozos, ¿no? Alégrate con la mujer de su bueno, alégrate con la mujer que te da satisfacción. Estaba diciendo, estaba tratando de hacerle caer. ¿Y sabes qué? Él dijo, dice que diario le preguntó, ¿ok? ¿Tú tienes a alguien diario diciéndote, duerme conmigo? Yo no creo. A lo mejor de vez en cuando alguien viene contigo y te da unas indicaciones. Pero ella literalmente le estaba diciendo, métete en la cama conmigo en su idioma. Te hace la sangre hervir, ¿no? Pensando en eso. Una mujer así guapísima, así, ¿no? Diciendo, y él dice que diario le dijo que no. Huye la fornicación, huye las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Huye, o como dijo Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 5:22, dice, consérvate puro. José lo tomó en serio. José resistió completamente esas tentaciones de ir por ese camino con una mujer ajena, porque él entendió una cosa, la esposa de Potifar pertenecía a ¿quién? A Potifar, no a mí. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos que respetar a la mujer ajena. Él lo respetó. ¿Y qué hizo al último? La mujer de Potifar se desesperó, ¿no? No dice exactamente así, pero más o menos lo indica. La agarró de su ropa y dijo, duérmete contigo, y quería echarle a la cama y hacer violación femenil, pero quería atacarle. ¿Y qué hizo él? Dejó su chamarra, su camisa, todo, nomás se desvistó y se fue corriendo, huye de la fornicación. Déjame decirle, José era guapo, dice la Biblia. Dice, era hermosa semblante, pero es lo mismo, ¿no? Era guapísimo, ¿ok? Era guapo, ¿sabes qué? Él tenía sangre y hormonas, y en ese momento, créeme, no sé, hay una película que no más he visto en inglés de José, y la verdad, lo enseñó, perfecto, porque ahí se veía él temblando. Créeme, yo creo que estaba temblando porque sus hormonas estaban corriendo, porque era una mujer bella poniendo su cuerpo contra él, y estaba temblando. Pero ¿sabes qué? Él dijo, razonó en este momento con el Espíritu Santo y huyó de la situación. Y hermano, déjame decirte, casado, cuando es una tentación de ser una aventura, ¡huye! Soltero, cuando tienes una persona a tu lado ofreciéndose, ¡huye! Y ¿sabes qué? Vas a tener bendición. Y es lo que dice este versículo, ¡huye de la fornicación! Ahora, sabemos también que hay otro, David, que... cuando dijo anoche que qué pensamos en David, cuando pensamos en uy, de Betsabé. ¿Por qué? Porque Betsabé un día salió en la mañana y dice que subió a su techo y dice que vio una mujer bañándose desnudo, pues, en el otro techo, pues. Ahora me pregunto, ¿por qué estaba desnudo en el techo a un lado del rey? Yo pensé que a lo mejor era una trampa, pero algunos dicen que así lo hacían, que se bañaba en el techo, pues, quién sabe. Yo le digo a las mujeres, no se bañen en su techo, por favor. No es muy sugerible, ¿ok? No creo. Bueno, él estaba ahí. Él tenía hormonas, él tenía sangre, estaba casado, inclusive tenía dos mujeres, si no me equivoco. Y él vio a la mujer y dice que él, en ese momento, no dice, pero sabemos que él se interesó en ella. Porque, ¿qué debe haber hecho? ¡Ah! ¡Una mujer desnuda! ¡Es mía! ¡No! ¡Bye, bye! ¡Hasta luego! Yo voy a ir a escribir un salmo. ¡Háblame, Señor, rápido! ¿O sea, me entiendes? Es lo que debía haber hecho. ¿Pero qué hizo? Le quedó mirando. Sacó su binocular. ¿No? Empezó a analizar. Y dice, es el primer paso. El primer paso era ver. El segundo paso era preguntar por ella, ¿cómo se llama? El tercero era enviar por ella. El cuarto era recibirla en su casa. Cualquier de esos pasos podría haber cortado hasta aquí. Y ya no sigo. Y el último, el quinto paso era dormir con ella. 5 pasos y cayó en pecado. Adulterio para ustedes casados. Aventura, como quieres llamarle. Y no es reina, reino aventura, ¿ok? Es en México, es otra cosa, ¿no? Con el Keiko, no sé cómo se llama, el ballena y todo eso allá. Es otro mundo. Esa es la palabra de la aventura de ir con otra mujer. Y él lo hizo. ¿Y qué consecuencias tuvo? ¡Oh, man! Cometió asesino, y después murió el hijo, después sus hijos acostaron con sus mujeres, y etcétera, 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 etcétera. Consecuencias por un momento de gozo. ¡Ah! ¡Créeme! El diablo quiere engañarte, el diablo como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes qué? Quiere devorarte por medio de tu cuerpo. Créeme, hombre. Porque mientras que el hombre tiene cuerpo, mientras que el hombre tiene sangre y hormonas, una combinación muy potente ahí, el hombre está impuesto, o sea, está disponible para caer. Entonces, hombres, reconocen esta debilidad y entrégalo a Dios. Es lo que está hablando aquí. Volteen conmigo a 1 de Tesalonicenses 4. Y 4, versículo 3. Es un pasaje poderoso. Y vamos a terminar con unas exhortaciones aquí para animarnos y ya para que podamos seguir adelante y recibir bendiciones de Dios. Dice 4:3, primera de Tesalonicenses. Dice así: si alguien aquí quiere saber la voluntad de Dios, aquí está. Dice: pues la voluntad de Dios es su santificación, pureza en otras palabras, que se aparten de la fornicación. Ok, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Que te partes de la fornicación. Otra versión dice abstengáis. ¿Han escuchado la palabra abstinencia? Abstinencia quiere que te abstengas, que no entres en el sexo. Inclusive hoy día, lastimosamente, el mundo ha dicho, usa condones. Si usas condones, no te preocupes. Nunca se va a embarazar. Nunca hay problema. Nunca vas a pasar el SIDA y otras enfermedades transmitidas sexualmente, ETS. No van a pasar contigo. Mentira. Hay muchos que pasan por medio de los condones y dicen que las cifras de las ETS, las enfermedades transmitidas sexualmente, se han levantado, se han aumentado desde que empezaron a repartir los condones. Porque es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque un niño recibe un condón y dice, ¿por qué? Déjame, voy a ir a probarlo. Tiene un carrito, quiere ir a run, run, run. Tiene un condón, quiere ir a probarlo. Entonces más personas teniendo más sexo, fallan los condones y hay problemas. ¿Y sabes qué? Hoy en Estados Unidos, y admiro a esa parte de Estados Unidos, porque hay otras cosas que la verdad me da vergüenza de mi país, porque promueven mucha promiscuidad y otras cosas, en las películas y otras cosas, no, me da asco. Pero una cosa me gusta, George Bush ha gastado millones de dólares en las escuelas públicas en predicar, yo digo predicar, pero es anunciar, que deben de practicar la abstinencia. Me encanta la idea porque sabes que han dicho los condones no funcionaron. La Biblia desde hace 2000 años escribieron esto. Hace 2000 años dice, abstengáis de la fornicación. Y ahora el mundo está despertando. No sirve la promiscuidad. Están despertando, ¿me entiendes? Hey, tenemos que entender, no sirve. Versículo 4 y 5 dicen, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Déjenme decirle, la palabra esposa ahí es la palabra en el griego que es skeus. No quiero que lo aprendan. Skeus. Y esa palabra traducida más correctamente es vaso. ¿Y por qué les digo? Porque en las versiones modernas traducen este como cuerpo. En otras palabras, queda más bien aquí. Déjenme leerlo con cuerpo. Cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que están volteados, cuerpo, alma y no espíritu, está muerto. No, somos cristianos, conocemos a Dios, tenemos que voltearlo. En otras palabras, tenemos que tener nuestro cuerpo en santidad, tenemos que tenerlo en honor, tenemos que tenerlo no en pasión de concupiscencia, siguiendo cualquier deseo carnal que tenemos, es lo que es concupiscencia. Tenemos que cuidar mucho ese área y es lo que está diciendo aquí. Ahora, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, muchos de ustedes conocen este versículo, pero vamos a aplicarlo a nuestro cuerpo aquí, mortal. Si estás preguntándote qué va a pasar con tu cuerpo, en capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 54-53, dice que lo inmortal va a estar absorbido en no mortal, va a estar absorbido con el inmortal, que lo corruptible va a estar absorbido con el incorruptible. En otras palabras, yo voy a tener un nuevo cuerpo en el cielo, gracias a Dios. Un modelo del año, ¿eh? que flota, que anda donde quiera, que puedo traspasarme de aquí para allá, hey, voy a tener un nuevo cuerpo. Y muchos de nosotros demos gracias porque somos chuequis, ¿no? Como yo, hey, voy a tener bien normal y todo eso, y no va a haber ni chaparros ni altos en el cielo, todos vamos a ser gigantes, bueno, más o menos normales, ¿ok? No va a haber comparaciones, ni narizones, ni chatos, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Morenos, ni, ¿me entiendes? Todos vamos a ser del mismo índole y gozándonos en el cielo porque estamos en la presencia de Dios. Mira, en este capítulo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros, ¿qué?
Cuerpos.
Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conforman a este siglo, sino transfórmanse por medio de la renovación de su mente. ¿Te acuerdas que volteamos? Estamos volteados, que el Espíritu manda a mi mente, renueva mi mente. Y dice, para que compruebas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Entrega tu cuerpo a Dios. Es lo que dice. Aquí no dice entrega tu alma. Aquí dice entrega tu cuerpo a Dios. Como un sacrificio vivo. Y dice culto racional. La palabra racional en griego es lógicos. Y obviamente sabemos qué palabra tenemos en el lenguaje español. Lógico. La única lógica cosa que hacer con mi cuerpo es entregarlo de vuelta a Dios. Porque ¿quién me lo dio? ¿Quién me dio mi cuerpo? Dios. ¿Y qué es la cosa más lógica? Entregárselo de vuelta. ¿Sí me entiendes? Es la única cosa. Ahora, aquí dice que entrego mi cuerpo como un sacrificio vivo. Aquí estoy. Hey, ya me cortaste la cabeza, Juan. Está bien. Van a verme de aquí, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí estoy sobre el altar. Ahora, ¿qué está arriba de aquí? Mi tronco con todos sus miembros. ¿Qué tengo arriba? Mis ojos. Mi lengua. Mi cabeza, mi mente, lo que pienso, mi corazón, mis manos, mis pies. Y déjenme decirles, y no quiero ser morboso nada, pero cuando te entregas en el altar, tienes que entregar con todo y aparato reproductor, para no usar otras palabras. En otras palabras, lo que Dios te dio en todo, y algunos dicen, uy, vas a encochinar el altar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo nos dijo que todas esas cosas son cochinos, pero Dios dice, todo lo que Él hizo era bueno en gran manera, incluyendo eso. Los aparatos reproductores de mujeres y hombres. El mundo es el que lo encochinó. El diablo es el que lo encochinó. Dios dijo que todo era bueno. Entonces tenemos que entregar todo miembro aquí arriba para que Dios lo santifique y Dios nos use. Es lo que es el mensaje de hoy. Tenemos que entregar todo miembro. Porque si no, vamos a juntar un miembro nuestro. Y saben que la palabra por el aparato reproductor correcto también es miembro. El miembro varonil, ¿no? El miembro. Entonces, ¿por qué? Porque es un miembro, todo lo que sale del tronco, ¿no? Entonces, ten cuidado, entrega tu mente para que Dios lo perfeccione a Dios. Ahora, volteen a capítulo 6 de Romanos. Eso es lo que estamos hablando de los miembros aquí. Versículo 6 dice, 6:6 de Romanos. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre... Okay, viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado, escucha, cuerpo del pecado, okay, lo que es mi cuerpo, la parte del pecado, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se acuerdan que le dije que está crucificado el machismo? El cuerpo de pecado está crucificado. Ahora, seguimos con el versículo 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal. Otra vez, es mortal este cuerpo. De modo que obedezcan en sus concupiscencias. En otras palabras, voltea este del tripartito. No seas carnal, que el cuerpo manda el alma. Voltéalo, deja que el espíritu manda el alma y el alma al cuerpo. Es lo que está gritándonos aquí. Al último dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Déjeme decirte, entrega tus miembros como instrumentos de tus ojos, instrumentos de justicia, de bien, no de mal. Entrega tu nariz, entrega tu lengua, entrega tu mente, entrega tu corazón, entrega tus pies, entrega tus manos, entrega tu miembro varonil, tu aparato reproductor, para que sea todo usado para la gloria de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí. Está pesado. Hoy el tema es el hombre y su cuerpo. Muchos de ustedes no han escuchado un estudio así. Ya es hora. Ya es hora. Y enséñale a tus hijos, por favor. Y a tus hijas también, de otra manera, pero enséñale. Pero a tus hijos enséñale. Muchos hombres tienen miedo de ir a decir la neta a sus hijos. No sé, tienen miedo porque, ay, me da cosas, que no sé, es que qué va a reaccionar. Si tú no le dices, él va a aprender en la calle y va a aprender mal. Más vale que lo escuche de su papá. Y le reto, papás, desde, yo diría hoy día, desde los 9 o 10 años empiezan, y una plática más fuerte, ya entre 11 y 12, depende de la madurez del niño, ya entre 13 ya le dices todo, por favor. Porque hoy día los jóvenes están mucho más avanzados que yo era en mi edad, en mi tiempo. Yo tengo 46 años, entonces estoy mediano, pero ahí va, ¿no? Están bien despiertos. Yo empiezo con mis chamacos ahí en los orfanatorios de los 10 años, empiezan a decirles, porque ellos saben un montón de cosas. Tenemos que instruirles lo que estamos aprendiendo aquí, lo que estamos aprendiendo del hombre y su cuerpo, y lo que son los miembros, y lo que tenemos que entregar a Dios. Ahora, para terminar, quiero que volteen en Proverbios capítulo 6. Descubrí algo bien precioso aquí, después del 5 que estamos viendo. Los miembros del cuerpo, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, habla de las 7 cosas que aborrece Jehová. ¿Cuántos han escuchado las 7 cosas que aborrece Jehová? Oh, man, estamos en unas predicaciones. Yo creo que la próxima vez que me toca predicar en Horizonte, ahí vamos a hacerle una de las 7 cosas que aborrece Jehová. Porque es pesado. Hey, si yo quiero conocer a mi Dios, yo debo conocer a mi Dios lo que le gusta y lo que no le gusta. Si tú quieres a tu esposa, si tú amas a tu esposa, capítulo 6, versículo 16 de Proverbios. Si tú amas a tu esposa, tú sabes lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no es cierto? Más vale, porque si no, te va a ir muy mal, te va a quemar los frijoles, ¿no? Te va a ir muy mal. Tenemos que saber, si yo quiero conocer a mi Dios, yo tengo que saber lo que le ama, los frutos del Espíritu, ¿no? Lo que le gusta, amor, paz, gozo, o sea, todas las cosas. Y también debo saber lo que odia. Lo que aborrece. Y fíjate que aquí habla el corazón de Dios. Y habla de 7 cosas. Habla de los ojos. Habla de la lengua. Habla de las manos. Habla del corazón. Habla de los pies. Y al último, 2, no tiene que ver con los miembros. Habla del testigo falso. Y habla de uno que siembra discordia entre los hermanos. Fíjate que de las 7 cosas, 5 de ellos son considerados miembros de mi cuerpo. Fíjate. Lo que Dios odia, ese fue un hallazgo para mí hoy, ¿eh? En serio, hay un hallazgo. Porque yo dije, wow, ahí están todas las cosas que había apuntado. Yo siempre apunto mis notas en borrador, ¿no? Y honestamente, aquí está mi borrador, ¿no? Les descubro unos tips aquí. Aquí dice, miembros, dice pies, manos, boca, lengua, órganos, corazón y ojo y mente. Así apunté, nada más así a lo loco apunté, ¿cuáles son los miembros que puedo hablar que afectan? ¿Y qué vemos aquí? Híjole, me asusté, no me asusté, pero me gocé. Porque encontré que aquí dice ojos, lengua, manos, corazón, que incluye mente en la mente hebrea, y los pies. Aquí están todos, el paquete. Bueno, vamos a leer lo que dice. Versículo 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. ¡Bleak! La palabra aborrece en el hebreo significa repugnancia, como que le da asco. Todas esas cosas le da asco a Dios. Ok, ¿qué es el primero? Ojos altivos. Ahora, ¿podemos entender ojos altivos como la persona que entra en un cuarto? O sea, que se cree mucho, ¿verdad? Pero vamos a extenderlo aquí a incluir ojos que están mal. Ojos que están viendo cosas que no deben. Ahora, vamos a ver unos versículos. No tienen que buscarlo, pero apúntalos si pueden. Mateo 5:28, ya sabemos lo que dice, ya vimos. El que mira a una mujer, ojos... Y la codicia, empezó todo con la mirada. Tenemos que cuidar la mirada. Ya vimos a David, ¿no? Empezó todo, el primer paso era mirar. Tenemos que cuidar los ojos, número 1. En Lucas, capítulo 11, yo lo voy a leer, dice así. La lámpara del cuerpo, es 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, escúchame, cuando tu ojo es bueno, cuando estás mirando cosas buenas, también todo tu cuerpo... está llena de luz. ¡Man! Dios pone mucho énfasis en los ojos, ¿ah? No está bromeando aquí. Dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¡Baby! Yo tengo que cuidar mi mirada. Y tú sabes que tu mirada es traicionero. O sea, tú sabes. Tú sabes cuando te casaste, ¿no? Estabas por aquí. ¿Qué estás mirando? Tú sabes, probablemente pasó contigo porque era fuerza mayor. Y la primera mirada no está en tu cuenta, ¿eh? Era fuerza menor. La segunda está en tu cuenta. Porque la primera, una mujer, creación de Dios. La segunda era, oh, esa mujer es bien guapa, me gusta su cuerpo. Ya está en tu cuenta, ¿eh? Aguántate. Y debemos entrenarnos para la primera inclinación, reaccionar, ¿verdad? Pero, hey, los ojos son serios. Job 31.1. Dice, yo hice un pacto con mis ojos. Apúntalo, ¿eh? Búscalo. Yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Lujuria es con deseo. Hey, hombre, te reto hoy. Haz un pacto con tu ojo. Porque déjame decirte, en lo que yo estudiando del cuerpo, el ojo es una cosa de los más importantes de todo tu cuerpo. El hombre y su cuerpo, ojo, número uno. Así entiendo, porque el ojo entra en tu mente proceda para hacer acciones. Pero tu ojo es tu principal, oído también, pero ojo es el principal. Híjole, cosa seria. Salmo 101 dice, no pondré ninguna cosa injusto delante de mi ojo. Ninguna cosa injusto delante de mi ojo, ¿sabes? Está pesado. Bueno, número 2, dice, la lengua mentirosa, que Dios odia la lengua mentirosa. Hay un versículo que está pesadísimo en Santiago, capítulo 3, es el versículo 6, ¿ok? Lo voy a leer, escuchen. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, ¿ok? ¿Miembros, se acuerdan? Y contamina todo el cuerpo. Ya vimos que el ojo contamina todo el cuerpo. Ahora vemos que la lengua también. Contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Cuida tu lengua. Y los solteros, ya dije que cuida tu lengua, que no estás así con una soltera, con una otra mujer ahí, agarrando gozo por hacer sus besos apasionados, o franceses, o japoneses, o como quieres llamarle. Pero no estás aprovechando, cuida la lengua porque es un fuego. ¿Sabes qué? Estamos hablando de los bomberos, ¿no? ¡Ay! ¡Los bomberos, el fuego! ¡La lengua! La lengua es cosa peligrosa. Aparte de lo que dices y te metes tu pata, ¿verdad? Porque yo lo hago cada rato. Aparte de eso, ya podemos entender que es peligroso. Es un miembro del cuerpo. Número 3, aquí en Proverbios 6. Las manos derramadoras de sangre inocentes. Dios te ha dado manos. Manos para amar o manos para pegar. O sea, es un instrumento. Puedes usarlo para el bien o para el mal. 1 Timoteo 2.8 dice, hombres oran en todo lugar levantando, ¿qué? Manos santas. ¿Tus manos son santas? ¿Los usas para el bien o estás usándolos para otras cosas no injustas? Tu mano es un miembro. Puedes usarlo como instrumento de justicia o injusticia. Es pesado. Sigo. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Oh, baby. Déjeme decirles, jóvenes. Digo jóvenes, aunque somos viejos, pero somos jóvenes en el Señor, ¿no? Porque el hombre exterior se va desgastando. ¿Pero qué? El hombre interior se va renovando. Amén. Todos no están conmigo, ¿no? Ok, está renovando. Pero jóvenes, varones, déjenme decirle, todo pecado de acción, yo puedo hacer todo, quizás 99.9%, toda acción que has hecho malo empezó en tu mente. Que maquina, habla de hacer algo malo, pensamientos inicuos. Ahora, él dice el corazón, pero para ellos el corazón pensaba, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? De ellos. Entonces, es un tema grandísimo lo que está aquí. Y no puedo entrar, les prometo para el próximo tema de los hombres. Ya tenemos hombre y sus pasiones, hombre y su cuerpo, el próximo va a ser el hombre y sus tentaciones. ¿Ok? Se lo prometo. Lo voy a dar en mayo, el 20, en Tecate, ¿eh? Para que les invito, después va a haber unos postres y les van a invitar. Es una conferencia de hombres de 3 días, viernes, sábado y domingo, y va a haber el grupo Levitas, grupo Fortaleza, un grupo bien suave. Joe Rosa va a estar ahí y yo voy a estar dando los temas el sábado en la mañana y vamos a echarle duro a este estudio, ¿no? Y el hombre y sus tentaciones, yo se los prometo, pero déjenme decirles esto. Y tengo que decirlo rápido, pero no tengo tiempo, no quiero que nadie malinterprete, ¿ok? Cuando hablamos de lo que maquina en su mente, tienes que cuidar 3 cosas, lo que ves, lo que escuchas, y lo que haces, ¿okay? Tienes que cuidar mucho de esas 3 cosas. Ahora, lo que ves, es lo que ves, que no estás viendo pornografía, ya vimos en los ojos. No estás viendo en el internet, no estás viendo en otras cosas así. Y tú sabes dónde está tu tentación de mujeres ajenas. Que lo que escuchas, los jóvenes hoy día, la música, otras cosas, es mucha tentación. Quizás para ti todavía es tentación. Pero déjenme decirles lo que haces las novias o en el caso de los hombres, sus acciones hasta el sexo opuesto. Y hay una cosa que no puedo entrar duro ahorita, pero lo tengo que cortar, lo tengo que entrar porque estamos hablando del cuerpo. Y eso es lo que es el autoestimulación, o conocido como masturbación. Nosotros le llamamos el gran M, ¿no? Y el gran M es el, para no decir la palabra, ¿no? Entonces, nosotros, en este área, la Biblia no dice no os estimuléis, ¿ok? Yo voy a darle rápido una perspectiva aquí. Si quieren saber más, pues pueden hablar con un doctor, pueden hablar con un pastor y pueden ver más. Pero déjenme decir, no dice esto. Ahora, desde que inventó Dios el cuerpo, que tiene mano y aparato, yo creo que este problema existía. Dios podría haber dicho, no os estimuléis, pero no lo dijo por algo. Es silencioso la Biblia en eso. Ahora, hay otras cosas que dicen, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que no abuses, o sea, hay muchas cosas. Pero déjenme decirle tres cosas que tiene que saber. Siempre es malo este acto cuando tiene que ver con pornografía. Siempre es malo que tiene que ver con otra mujer ajena. En otra palabra, uno que no estás casado con ella. Y siempre es malo cuando es obsesivo, que no lo puedes controlar. ¡Siempre! Ahora, ya eliminé 99%, 99.9% de los casos. Probablemente no está aceptable para ninguno. Pero no puedo decir completamente no es... ¿Me entiendes? Si tú puedes, si tú haces o algo, entonces, ¿qué pasó, amigo? El video tiene un chorro más, amigo. ¡Shh! Amigo, espanta. Ok. Es que mi grabadora ahí está actuando un poquito raro ahí. Ok, ahí estamos. Ok, shh. Tranquilo, vamos a terminar ahorita. Me desubicó completamente. Ok, man, es un tema tan importante, tengo que terminarlo, man. Ya me desubicaron, ya tengo que editar todos los cassettes, man. Ok, escuchen. Entonces, es muy importante eso. Ok, dentro de los solteros, aguántase. La vida dice, duerme las hormonas. Si estás practicando eso, probablemente estás despertando. Cuidado. Y entre los casados, ¿para qué buscar segunda clase cuando tienes tu esposa? Entonces, si no estás cumpliendo el deber conyugal, a lo mejor tienes que recurrir. Aguanta, busca, arregla la situación con tu esposa. Ok, es todo lo que puedo decir de eso, pero tiene que entrarle por lo menos a eso. Ahora, para terminar con esto, lo último dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Caminan hacia los lugares ilícitos? ¿O caminas hacia la iglesia, los lugares? Ten cuidado con esos miembros, porque ellos es tu transporte, ¿no? Tu Dodge Fata. Tienes que tener mucho cuidado a dónde vas. ¿Ok? Muy importante. Ahora, para terminar, la pregunta era, ¿para qué Dios me dio este cuerpo y qué debo hacer con este cuerpo? La respuesta es que glorificar a Dios en todas mis acciones, incluyendo mis ojos, mis acciones, mi corazón y todo lo que estoy haciendo. Le reto, hombre, que lo hagas. Ahora, el día de hoy, que entregues tu cuerpo como un sacrificio vivo. Tengo acá, a un lado, unos pactos de pureza. Tengo un pacto de pureza matrimonial. Si nunca lo has visto, te invito, le llevas de uno. Tengo uno para solteros que dice mi pacto de pureza. Ahora, déjenme decirles que es una idea novedosa para un matrimonio hacer un pacto de pureza, pero déjeme decir lo que dice, básicamente. Dice, yo entrego mi cuerpo como un sacrificio vivo para que yo sea puro en todos mis pensamientos y mis acciones. Y aquí dice, Señor, te pido que me ayudes con tu poder divino a ser fiel en cumplir este compromiso de pureza y que mis ojos, escucha, mis pensamientos, mis palabras y atenciones y acciones y amor sean solo para ¿quién? La esposa que tú me has dado. Qué precioso, ¿no? Esa idea. Y déjenme decirles, vamos a orar ahorita y vamos a pedir al Señor que nos perdone de nuestras acciones pasadas, ¿no? Porque algunos tienen un pasado y todavía no lo han entregado. Y si no tienes, gracias a Dios. Y después de eso voy a invitar a todos que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración de un pacto de pureza. Que este cuerpo aquí está delante de ti y para que entregara a Él. Pónganse de pie y vamos a terminar ahorita con esta victoria. Primero cierren los ojos y voy a pedir a todos que en su corazón, si tienes algo que entregar al Señor, que ores con esta oración. Señor, aquí estoy delante de ti. Perdóname por todos mis pecados. Confieso mis pecados y te invito, Señor, que habites totalmente en mi cuerpo. Y que este cuerpo, Señor, te glorifique con todo su ser. con todo lo que es. Y perdóname y límpiame más blanco que la nieve, Señor. Gracias, Señor. Perdóname, Señor, por todo lo que he hecho en el pasado. Que sea más blanco, Señor, que la nieve. Gracias, Padre. Ahora repiten conmigo, jóvenes. Vamos a hacer una oración de un pacto. Señor. Fuerte. Señor. Aquí está mi cuerpo. Como un sacrificio vivo. Santo y agradable. Delante de ti. Y te prometo, Señor, vivir en pureza. Y te entrego todos mis pensamientos. Que sean mis ojos, mis pensamientos, mis atenciones románticas, que sean todos para mi esposa o para los solteros, mi futura esposa. Y ayúdame, Señor, a cumplir esta promesa en tu santo nombre.